La Noche de Japón, séptima temporada, con Juan Carlos Blackman.
Nos invitan de L Multiespacio este sábado 7 a Degustando, la segunda edición, donde podremos recorrer con el acompañamiento y asesoramiento de la sommelier Gabriela Acuña y las exquisiteces gourmet del chef de L Multiespacio, Mariano Tejada. Degustando, vamos a recorrer por a través de nuestro paladar las diferentes gamas de vinos de primer orden mundial. ¿Qué tal, Lo terminé más o menos bien, dudé en un momento. Este 7 de mayo, 19:30 horas y hasta las 22, degustando en L Multiespacio.
No soy yo quien me va a tildar de malcriado, pero mi sillón es mi ropero. Se pica. Y el principal problema es que por ahí se mezcla la ropa sucia con la limpia.
Para vos sí la reconoces.
Sí.
La aprobación de una prenda para que te acompañe afuera, en público, ¿se da con una fuerte olida en el sobaco?
Obvio.
No.
Bueno, esto es exclusivo. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo andas?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Débora.
Bien, acá estamos con Hussein, con la rusa.
¿Cómo están?
Hablando un poco de malcriar y malcriados. ¿Vos estuviste en alguno de los dos extremos en algún momento?
Más de malcriar, por ahí.
Más de malcriar que sí, de ser malcriada. Sí. Acá tenemos...
No, es imposible que haya sido malcriada porque era la hermana del medio.
Ah, claro.
La olvidada.
No me tocaba.
La olvidada.
Claro, la que queda en el rincón.
Pobrecita.
Todos contra la del medio, sí.
Sí, bueno.
Es así.
Pero siempre era culpa de las otras, también eso, ¿o no? De la menor.
Obviamente.
O de la mayor. Eso siempre.
No, mi caso no era así.
Oh, pobrecita.
Siempre la ligaba yo.
Te hago una consulta, Débora.
Sí.
¿Vos has criado hijos?
Sí.
Si tu hijo se iba de la casa, chao mami, desde la puerta te tira un beso, cierra la puerta, y vos volvés sobre sus últimos pasos, él se duchó, qué sé yo, antes de salir, y encontrás la toalla húmeda hecha un bollo arriba de la cama, ¿es un malcriado?
Totalmente.
Bueno, gracias.
No se le ocurriría.
No hablo en tu caso, claro, no hablo en tu caso particular, pero ¿qué pensás de una situación de ese estilo, de ese tipo? Bueno, vamos a lo nuestro. Ronnie, dame un golpe musical. Mira, poderoso. Esto es un escándalo. No. Les quería decir que hablamos los martes con nuestra amiga Débora. Yo la encontré tuiteando tanto que se encargaba gente de tuitear para putearla. Así que yo digo, mirá cómo enerva los que leen anónimos. Así que me gusta cómo escribe, cómo dice lo que tiene para decir, y le propuse que charlemos en la radio. Ella aceptó y luego le gustó. Ahora incluso tiene su propio programa de radio que comparte con otros compañeros los jueves en la radio. Contame la radio, Débora.
La radio Subterradio, que es la radio de los trabajadores
del Subte. Eso, la radio de los trabajadores del Subte. A Débora la encuentran en Face como Débora Tuiteando, y allí también van a poder encontrar el link para escuchar el programa completo a través de Radio CUT, que pronto vamos a hacer una nota a los chicos de Radio CUT, porque es una muy buena manera de escuchar radio cuando uno quiere o cuando uno puede, sin perderse los programas. Mejor Salí se llama el programa que protagoniza Débora con algunos otros tuiteros que también son grosos.
¿Algún famoso, Débora?
No, ninguno de los
¿Y
que
ella? Ella ya es la famosa.
¿Conoces algún famoso?
¿Que conozco? No, tampoco, no.
¿Un vecino famoso?
Por ahí.
¿Pero no, un vecino famoso?
Sí, alguna entrevista.
¿O de chica fuiste a la escuela con alguien que ahora es famoso? ¿Qué? Que puede ser famoso, o sea, conocido más que famoso.
Me compromete.
¡Saliste con un famoso!
¿Las diferencias ideológicas te han hecho dejar de lado a alguien como pareja?
No llegué a ser pareja, pero cuando había diferencia ecológica no.
¿Ideológica?
Ideológica directamente no era mi pareja.
Sí. Yo salí con una chica. Yo salí con una chica, estaba a favor del campo, listo. Le digo, si querés seguimos acostándonos de vez en cuando, pero esto no va a ir más allá de la ribera de tu sábana, diría Balada para un Loco. Impresionante.
Pensé que era tuya.
No era mía, era, me olvidé el nombre del señor de barbita candado que escribió la letra de ese tango. García Ferré. No, Ferré. No es García Ferrer, pero es Ferrer o algo así.
Horacio Ferrer.
Horacio Ferrer, ahí está. García es el de Hijito, el de Ico. El Ico, el caballito valiente. Bueno, les decía, con Débora hablamos de política contemporánea. A ella le gustó la era acá. A mí también me gustó la era acá. No sé cómo es la biografía de ella, pero diríamos que en mi caso, los K pensaban como yo ya pensaba de antes. Y desgraciadamente no me cooptaron con dinero en ningún momento de los 10 años.
No hubo ninguna oferta.
No hubo nada, la verdad nadie... Estoy esperando todavía.
A mí tampoco.
Pero
mí
no,
tampoco,
todavía no. Me encantaría que me paguen por decir lo que a mí me dan ganas de decir sobre todas las cosas. Pero Débora, contame cuál es para vos el tema.
A ver, el tema, tenemos varios, mira, porque la verdad que esta gente se ha esmerado en proponer así... en pasearse, como digo yo en el programa, nosotros tenemos una sección que se llama Paseadores de la Prudencia. Bueno, esta semana la verdad es que se están ganando todos los números, los muchachos con Aranguren, por ejemplo, diciendo que bueno, que no puede pagar la nafta, no la va a comprar. Es así de simple. Sí. O sea, a ver, el que no puede comprar comida tampoco la va a comprar, el que no pueda comprar remedios tampoco los va a comprar. Se apuestan a que no, inflación, a que nadie viva, a que nadie coma, a que nadie use nafta, y de esa manera va a estar todo fenómeno para ellos. Evidentemente, el señor Aranguren, con sus 13 millones de pesos que tiene en acciones de la empresa, está haciéndole un excelente negocio a la empresa, así que además de 8 licitaciones, esta semana ganó 7. Así que mirá, yo creo que le va fenómeno, y como accionista de Shell también le va fenómeno, así que él está re contento. Tal vez por eso Sturzenegger dice que ahora somos todos más felices. Claro, ellos, el grupo de ellos es el más feliz.
Claro.
Creo que en el resto del país sí. No es lo mismo.
Y entiendo que desde hace muchos años la política está mal vista, hay un prejuicio con la palabra política y con la palabra políticos, pero la frialdad de ver números en lo cotidiano y no ver personas, es más bien de un cuadro técnico y no de un cuadro político, que haya estado en la fede de un partido, que haya golpeado puertas, que haya perdido elecciones, que intente captar la atención a través de la palabra de sus seguidores. Estamos ante gente poderosa que capta la atención de sus seguidores a través de la posición de poder que tiene desde siempre. No es que modifica las conciencias, sino modifica las conductas. Entonces, no vemos cuadros políticos como ministros. Es la diferencia con el gobierno anterior. La política llevaba a los técnicos a tratar de ubicarnos cerca del paradigma político que tenía la administración anterior. En este caso, creo yo, el paradigma político es el mismo de los técnicos. Eso me parece a mí, y me cae mal cuando los del PRO dicen, vos en tu casa tenés menos entrada de dinero, ¿qué haces? Gastás menos, dicen ellos. Bueno, una casa es una casa, y un Estado es un Estado. El Estado que sería la imagen y semejanza de lo que quieren llegar, suponete, de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ellos tienen también la maquinita de fabricar billetes cuando tienen algún problema. Adelante vos, Débora.
No, tampoco es porque ellos te hablan de Estados Unidos, sí, pero tampoco quieren ser con Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, sí, por ejemplo, el Estado tiene una regulación para el uso de la tierra. Vos no podés, por ejemplo, plantar soja las veces que se te dé la gana. Vos vas a plantar soja en base a lo que el Estado dice que vos podés plantar.
Sí.
Entonces ellos hablan como paradigma de Estados Unidos, pero en realidad no protegen a los ciudadanos tal como los protege Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchas medidas proteccionistas de las industrias y de los empresarios,
de los monopolios,
para la gente,
de los monopolios, ¿no? Que Microsoft tuvo que dejar, claro, Bill Gates, tan poderoso que es, tuvo, cuando hay gol del Atlético de Madrid, estamos viendo el partido, disculpanos Débora que te interrumpa, pero al mundo futbolístico también le interesa eso, decía, la ley antimonopolios estadounidense no permitiría la posición del grupo Clarín, por ejemplo.
No permitiría la posición del grupo Clarín ni de muchos otros grupos, claro. Porque vos fíjate que allá no podés tener un sitio y a la vez un canal de televisión, por ejemplo. O sea, allá tenés que tener un medio, no podés tener en distintos de soporte, digamos, mediático. Tenés que tener uno, no podés tener lo que se te dé la gana.
Ponele, podría, acá, por ejemplo, una cadena de, claro, noticias como la Fox, es TN, pero es eso nada más. No es un canal de aire y un diario y un sistema de cable y una proveedora de internet. Todo eso no podría.
No podría. Pero ellos, bueno, por eso te digo, hablan de Estados Unidos, pero en realidad es más salvaje el capitalismo que aplican acá. Y te das cuenta en las políticas que están llevando a cabo. Bueno, realmente, a mí lo que me sorprendió, por ejemplo, es la marcha del otro día de las dos CGTs y de las dos CGTs, porque es como que arriba del escenario pasaba una cosa, pero abajo pasaba otra. O sea, eso es lo que a mí me sorprendió de esa marcha, ¿no? Que se suponía que era una marcha de los trabajadores, ¿no? Pero la dirigencia es como que me pareció como que no está a la altura de lo que los trabajadores estábamos reclamando ahí. Me parece que hay como una dicotomía entre la dirigencia, que no quiere quedar mal con este gobierno por sus negocios, por sus intereses, y lo que piden las bases, que los obligaron a poner un escenario y a decir, bueno, nosotros estamos reclamando una ley antidespidos, estamos reclamando que dejen de haber tarifazos y que haya paritarias libres. No, me parece que la dirigencia sindical todavía no se enteró de lo que está pasando abajo. Y creo que es una apuesta fuerte la que están haciendo, ¿no? Porque, bueno, ya vimos que, por ejemplo, para el dirigente Caló, lo más importante era la unidad sindical que va a anunciar recién para el 22 de agosto. Para Moyano lo más importante era pegarle a Bertone y Alicia Kirchner. No nombró a Macri, por ejemplo, no lo nombró. Cuando habla del gobierno, la del gobierno en general, no nombró a Macri. Y yo creo que las políticas económicas que está llevando a cabo Macri, las hace Macri. O sea, más allá de que después tenga sus CEOs, empresarios que determinan cómo hacerlas. Pero bueno, el discurso es uno. Hay que bajar la inflación, hay que bajar el gasto del Estado, hay que desarticular cualquier cosa que sea kirchnerismo y cualquier política que pueda tener algo de beneficio para la gente. Entonces, bueno, me parece que no se puede negar un dirigente, sobre todo un dirigente con tantos años de experiencia, a nombrar al presidente. De los discursos, la verdad que el único que me pareció coherente fue el de Yasky, entre otras cosas porque él hablaba de los trabajadores y dijo, nosotros los trabajadores, no dijo, ustedes, trabajadores, como el resto. Me parece que ese era el más coherente, y el de Michelli, que dice que amagó ahí con hacer un poquito de fuerza si acaso llegara más de a vetar la ley antidespidos, que en este momento la vicepresidenta está cajoneando y no la pasó de Senado a diputados, lo cual es un escándalo. Pero bueno, como no sale en ningún lado, no nos enteramos y la gente sigue pensando. Ojo, le viene bien a Macri y le viene bien a las centrales obreras, digamos, que esa ley todavía no salga. A Macri porque si no se vería la obligación de vetarlo, y a las centrales obreras porque deberían cumplir con lo que prometieron, de que si no sale van a hacer paro. Así que digamos que nadie está muy interesado en que salgan los trabajadores.
Sí, y quería dejar de interrumpirte porque te interrumpí mucho como siempre, así que te quería dejar hablar un poco más. Y el circo de Lázaro Báez, de las acusaciones contra Cristina y contra Máximo del día de ayer, yo bogo porque sigan las investigaciones, que continúen las acusaciones, pero la ilusión que tengo es que en algún momento podamos apartar de eso que podamos apartar de eso a la hora de pensar la política que la administración va a llevar adelante. Porque quizá los que votaron a Macri no votaron un cambio 100% de las políticas que llevaba adelante el populismo. Votaron quizá que se acabe la corrupción, pero con esa cantinela o con ese estandarte, ese eslogan, dejan de lado las políticas que el Estado llevaba adelante y que era, son capitalistas, digamos, el Frente para la Victoria, que quería llegar a un ilusorio Estado benefactor capitalista. No es tampoco que querían que se vuelva Venezuela, eso quiero decir. Así que, claro, me imagino yo, o deseo, o pienso, que quizá las políticas que llevaban adelante, las podrían, que las llevaban adelante el Frente para la Victoria, las buenas, podrían seguir llevándolas adelante si siguieran cobrando los mismos impuestos que dejaron de cobrar, ¿no? Ahí Manuel quiere conversar igual.
No, igual entiendo tu punto, que se siga profundizando, con el, que sigan quemándole la cabeza a la gente con Lázaro Báez y demás. Pero ayer lo he charlado con una señora que quiero mucho y le digo, la veo amargada la gente, porque están todo el tiempo metiendo la cabeza, te robaron. ¿Cuántas veces escucharon la palabra Lázaro Báez durante esta semana? Miles. El que mira TN todos los días, digo, no yo. A mí no me preocupa. Sí. ¿Eso no te repercute en la salud? ¿No te repercute en los pensamientos?
Claro.
Y, para mí, sí.
Sí, y suponete que Lázaro Báez sea el que dicen esos medios y que Cristina sea lo que dicen los medios. Suponete que sea verdad toda la acusación de corrupción. Lo más importante sigue siendo, en todo caso, las políticas que su administración llevó adelante.
Claro.
Eso es lo más importante. Lo más importante era la sustitución de las importaciones. Podían comprar afuera los empresarios solamente los artículos que acá no podíamos fabricar hasta que los empecemos a fabricar. Que vos agarres y pienses que la inflación era por demanda de bienes y consumos. La inflación no era porque había devaluación o había tarifazo. Es que teníamos pocas cosas para la cantidad de consumo que había. Y en todo caso, si no me creen a mí o piensan que Blackman no está autorizado para este tipo de cosas, sí, por lo menos tener la semillita de la curiosidad, porque esta información está. Y ya hay pensadores que lo pensaron y lo explicaron mucho mejor que yo. Por eso abogamos, pero diríamos, con los medios que no lo pueden decir, quedan algunos sueltos nada más que pueden hablar un poco de esto. Es el cierre, Débora, contame vos.
Sí, mira, lo que me preocupa más que nada es que, por ejemplo, bueno, llegó una ola polar y la garrafa que estaba a 16 pesos hace 4 meses, ahora está a 180 pesos. Y eso por ahí, para el que vive en capital o el que vive en una gran ciudad que tiene gas natural por red, no alcanza a comprender la magnitud del gasto que significa en una familia que vive alejada. Entonces ayer, por ejemplo, pensaba y digo, bueno, por ejemplo, el señor Benetton, que tiene una gran estancia ahí en la Patagonia, creo que tiene 1,5 millones de hectáreas, no sé, una brutalidad de hectáreas, ni siquiera vive acá. Y sus sobrestantes, por ejemplo, están a veces quedan aislados por la nieve. Entonces, el gasto que tienen que hacer, por ejemplo, ahora en las gafas y en leña y en lo que puedan conseguir para calefaccionarse durante todo el invierno es muy alto. Y no creo que estén ganando y que le hayan aumentado el sueldo lo suficiente como para que paguen 200 pesos una garrafa de 10 kilos. Así, realmente a mí me parece que hay una serie de cosas que este gobierno, primero porque ellos ideológicamente no lo pueden ver porque nunca salieron de otra cosa que no sea su barrio Parque, su barrio Norte, su Recoleta. Pero hay la concepción de que, bueno, que cada uno se arregle como pueda, y yo creo que hay un montón de gente, y somos muchísimos más, los que vivimos de nuestro trabajo y no de la bicicleta financiera. Entonces, a esa persona que a lo mejor hoy tiene la casa quemada con Lázaro Báez y que si enterraron o no enterraron dinero, si las valijas de Milagro Salas vuelven a dinero, se vuelven a Salamines, la verdad que a mí me preocupa más cómo va a ser el sobrestante que está en un lugar aislado en la Patagonia para poder calefaccionarse, cómo va a ser el pintor que se quedó sin trabajo porque la gente, al no poder gastar, dice, bueno, no pinto mi casa, no lo contrato. Me preocupa más eso, sinceramente, que Lázaro Báez. A mí la verdad que me importa un pito Lázaro Báez. Que afanó y demuestran que afanó, que vaya preso y me dejen de hinchar. Pero la verdad es que a mí me preocupa mucho más la gente que se está quedando sin atención médica, la gente que no tiene cómo acceder a un hospital, y ahora también es el costo del transporte para llegar hasta el hospital, porque recordemos que no hay hospitales cerca en todos los lugares. Hay programas de atención médica que se cerraron, hay programas de asistencia a las víctimas que se cerraron, o sea que una persona, además de haber sido, por ejemplo, violada, ahora no tiene contención psicológica para poder superar ese momento. Entonces a mí me parece que hay una serie de cosas que el Estado está dejando de hacer que están invisibilizadas tanto por los medios, por nosotros mismos, porque no nos damos cuenta, porque son cosas que a lo mejor las hacemos cuando nos vamos de vacaciones, compramos una garrafa, nos olvidamos de usar garrafa. Entonces yo creo que la gente tendría que empezar a tomar conciencia de esas pequeñas cosas, de ese Estado que hoy se está reduciendo, pero no porque reduzca personal, sino porque está reduciendo su presencia, y que son cosas que son necesarias para la mayoría de la población, no solo para un reducido núcleo que vive en las grandes capitales. Me parece que por ahí pasaría un poco más la cosa, y si Lázaro Báez realmente nos sigue enfermando la cabeza con Pariña y con Lázaro Báez, yo ayer, por ejemplo, veía que un señor que está procesado por espionaje estaba entrevistando a un señor procesado por Rabanero.
Sí,
lo ponían a los dos como si fueran héroes nacionales. O sea, a ver si nos dejamos de embromar también nosotros, tenemos que ser un poco conscientes a la hora de ver televisión o de escuchar una radio o de comprar un diario. También nosotros tenemos la responsabilidad,
bueno, y
de lo que estamos
haciendo. Débora, y bueno, vamos cerrando. Y para cerrar, nos mordemos la lengua y nos seguimos, pero también supe que uno de los fondos buitre que no acordó nunca está ya en sede judicial reclamando cobrar todo lo que Griesa dijo, que es más que lo que acordaron con Paul Singer. Y hay otro que compró deuda en el 2002 y entró en el primer canje del 2005, que también ahora está haciendo juicio para cobrar todo como cobró Paul Singer. Yo le pregunté a alguien que votó a favor de pagarle a los buitres, sí, y le pregunté si había posibilidades de que alguien nos haga juicio y cobre todo, y si había posibilidades de que lo que pasó con Argentina y el acuerdo con los fondos buitres y el juez Griesa sea un caso testigo para otras reestructuraciones. Me dijo que no. Y hoy, aparte de estos dos juicios, Puerto Rico se declara en default, que es un estado asociado a los Estados Unidos de Norteamérica. El gobernador dijo, no puedo seguir pagando la deuda, quiero reestructurar. Y el mayor deudor, el mayor acreedor que tiene Puerto Rico es el Aurelius. No, no es Paul Singer, es un amigo.
Es
Aurelius, que ya dijo que en su reclamo judicial para cobrar todo va a poner como caso testigo el caso de Argentina con Griesa.
Claro.
Es decir, hacernos pagar fue también una manera de mostrarle ese ejemplo al mundo. Yo, si fuera esa persona, estaría que me corto las bolas. Pero bueno, no soy esa persona que levantó la mano y votó, ¿no?
Claro, esa persona que levantó la mano y votó, a mí me gustaría que algún día existe, a ver qué dice ahora, porque el señor Mohammad Lajebarjian, que es el que había entrado en el mensaje, con justa razón, porque su bono decía cláusula pari passu, que quiere decir igual trato, es decir, yo acepto esta reestructuración siempre y cuando vos no le des más plata a otros. Entonces, si son tan brutos, porque son brutos, y son diputados, y llegaron porque se acomodaron, pero son tan brutos que ni siquiera...
Pero quizá no es así, quizá hay más circunstancias, me imagino, que manejan el que es el que levante la que levante la mano a alguien. No digo que vos no tengas razón en un punto. Digo que por ahí no son brutos, que está mal igual lo que hacen. Quizá no sé si la palabra es... Quizá no estamos hablando de bruto, de tonto, sino de bruto, de brutalidad, de violento, de hacerlo.
De brutalidad, sí.
Claro.
Sí,
y entonces, pero desgraciadamente el tirano acá es el tiempo, y te anticipé que nos íbamos a morder la lengua. Sí. después de lo que yo decía, ¿no? Pero la seguimos el otro martes. Yo esto daba como un ejemplo de tantas cosas que pasan y que nos dan muchas ganas de hablar, y para eso hablamos con vos los días martes. Te agradezco, Débora, este contacto, y nos encontramos la semana que viene.
Dale, un beso grande, gracias por llamar, y sí, después pasame por favor el recorte, porque acá por alguna razón no estamos pudiendo escuchar por internet el programa.
Bueno, sí. Dale, después probamos. Dale. Te mando un beso, gracias, dale. Deb.
Un beso,
chao. Así hablamos un poco de política contemporánea con la señora Débora. La encuentran tuiteando como @mavaires, la encuentran escribiendo más de 140 caracteres en su blog mavaires.blogspot.com.ar, nuestra Roberto Navarro.
Y había quedado una pregunta colgada de Tabochao, capaz la podés responder vos, Blackman. Sí. ¿El dólar se va a equiparar con el precio del combustible?
No sé qué quiere decir.
La yo tampoco verdad. La vi muy inteligente la pregunta.
Sí, no sé. Sí, escuché por ahí que algunos empresarios dicen que el dólar está bajo y tiene que llegar a 20, y otros dicen que en diciembre tiene que estar a 30. Pero dicen que dicen. ¿Rusa? Dicen que dicen.
¿Vos qué decís?
Te la respondo después.
En el próximo bloque, todas las respuestas. Incluso si sos malcriado o sos malcriador.
La vida es una fiesta.
No pasa el tiempo igual que con tu suegra en la mesa. No pasa el tiempo igual escuchando La Noche de Japón.
Patagonia Pop, espacio publicitario. Yeah.